Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante. Es el tema del cómo relacionarnos mejor. ¿Desde dónde hay que relacionarnos? Más bien es la pregunta. Y para eso hemos invitado a nuestra querida Fabiana Ibarra. Ella es una mujer que ha trabajado durante los últimos años como facilitadora de trabajo en equipo y de empoderamiento individual, además de vincular en comunidades vulnerables en el Perú y Argentina. Se formó desde hace 38 años en antroposofía, donde coordina talleres y grupos de estudio. Así que le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Fabiana. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
Hola, Caro. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar con ustedes.
Y para nosotros también tenerte aquí. Te recibimos con mucha alegría. Y hoy te invitamos para charlar de un tema que, híjole, para mí, yo creo que siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? El cómo llevarnos bien, cómo gestionar, cuándo sí decir las cosas, cuándo no, cómo ser, cómo no ser. Es tan complicado, somos tan complejos, que vamos a ver si aterrizamos este tema. Así que bueno, me gustaría empezar por justamente esta parte que me parece que es todo un arte, ¿no? Relacionarnos.
Sí, claro que sí. Y por demás, ser un ser humano es un arte también, porque, digamos, somos seres ante nosotros mismos complejos. Entonces, claro que sí. Y relacionarnos más todavía. En esta claro. época, sobre todo. Digamos, lo lindo es como para relacionarnos es primero, digamos, primero, un poco de autoconocimiento es bueno tener después de cierta edad, ¿no es cierto? Como para saber qué me pasa en el relacionarme con el otro y cuando estoy en los grupos. Entonces podríamos, como si querés, es distinto, digamos, lo que pasa cuando uno está en grupo y hasta en los distintos grupos a cuando uno está en el uno a uno.
Exactamente.
Entonces lo podemos, como si querés, trabajar desde ahí, quizás.
Sí, bueno, esto que te voy a decir ahora es algo que he estado tocando últimamente en casi todos los programas. El desconocer quién soy, que lo que has dicho al principio, ¿no? Ese trabajo de autoconocimiento que yo creo que son, espero, cada vez más los valientes que se atrevan a indagar sobre quién soy yo, ¿no? O sea, primero igual quién es el ser humano y después quién soy yo realmente, qué hay dentro de mí que aporta al mundo, qué necesito trabajar, superar. Y esto me parece un trabajo imprescindible, esencial.
Sí, claro que sí. Y por conocerme no significa que me tengo que mirar el ombligo, ¿no? No se trata de eso, porque también saliendo al mundo uno se conoce. Es decir, en las relaciones, en los no conflictos, en los sí conflictos, en lo que me pasa cuando estoy con otro y después cuando estoy solo y digo, ¿por qué dije eso? O repito que me encantó lo que dije y lo repito una y mil veces. Cuando escucho, cuando me escucho a mí mismo. O sea, en todo eso me voy autoconociendo, porque la vida es un camino de autoconocimiento. Entonces, se puede acelerar, digamos, con procesos terapéuticos o procesos meditativos. Sin embargo, autoconocernos es parte de lo que es la biografía humana.
Sí, exacto, conocer tu historia, de dónde vienes, hacia dónde vas. Y bueno, en las relaciones humanas se interviene un factor importante, que es la confianza.
Y sobre todo la confianza en uno mismo, ¿sí? Porque digamos, cuando uno busca la confianza afuera, a veces uno en realidad lo que tiene que encontrar es la confianza adentro, ¿sí? Confianza en que uno se permite equivocarse, confianza en que uno no tiene que ser perfecto, confianza en que uno puede ser cálido, que uno puede reparar si hizo algún daño.
En darnos la posibilidad de cambiar y de transformarnos también, porque muchas veces el problema es que te dicen, no, es que tú siempre has sido así, ¿no?
Pero bueno, es que ya lo sé y ahora quiero cambiar y evolucionar hacia otro punto.
Claro, cuando alguien te puede decir tú siempre has sido así, es porque tú ya lo has empezado a cambiar a eso. Es decir, nadie tiene entrada al otro de esa manera. Si el otro te lo ve, es porque ya de alguna manera tú lo viste y ya estás en proceso de cambio. Ya hiciste lo más importante, que es darte cuenta. Si no, el otro no te lo puede ver, ¿sí? O sea, te lo ve porque algo en ti ya lo vio también. Y salvo, bueno, hay excepciones, ¿no? En grupo puede aparecer el Cristo, que a veces aparece y ahí nos puede mostrar algo que no vemos, pero digamos son situaciones excepcionales, ¿no? Bueno, no tan excepcionales, porque suceden. Después, cuando un ser humano, si no es el Cristo, me dice algo, es porque yo algo ya lo he visto.
Bueno, pues si quieres vamos a empezar así como explicándolo, si quieres, como esta relación primero, que tiene que ser importante, la relación que tengo conmigo, la relación que tengo con el otro y la relación que tengo con muchos.
Sí, digamos, lo primero que hay que observar, digamos, son las cosas que me asustan. El miedo es el principal, es la madre cruel de todos los demás vicios en lo social, ¿sí? Entonces, hay principios básicos, ¿no?, de relación, que es que cuando yo tengo que hablar con el otro, tengo que hablar siempre como yo me sentí en la situación, no decirle al otro, ponerle un adjetivo de tal otra, o me hizo esto o me hizo aquello. Hablar exclusivamente de cómo me sentí en esa situación, ¿sí? Porque si yo empiezo desde esa manera, no va a haber diálogo, ya empiezo desde un lugar de no diálogo, ¿no? Porque...
Desde el reproche, dices.
Claro, el reproche y el desconocimiento de mí mismo, ¿no? Porque si se trata, el primer paso para conocerse es, bueno, me dolió lo que me dijo, bueno, ¿por qué me dolió? Bueno, me dolió. Entonces, cuando voy a hablar con la persona es, bueno, a mí me dolió, ¿sí? O me sentí dolida cuando dijiste tal cosa, que es muy distinto de me hiciste doler, ¿sí?
Entonces, eso es un punto muy duro, ¿no? Porque, a ver, imagínate que me dicen, oye, que estás muy flaca. Y yo digo, uy, me dolió porque me acordé de que en la infancia todos se burlaban de mí porque estaba muy flaca. Entonces, eso...
No, vos tenés que... Vos, ahí eso es tu historia personal, que no va en el momento. Pero vos decís, cuando dijiste eso, me sentí dolida. Te lo quería... Eso es suficiente. Después lo otro es parte de tu propio conocimiento de ti misma, ¿no? Que tampoco importa en el momento, porque uno puede decir, bueno, me dolió porque cuando era chiquita, no se trata de ir siempre cuando uno era chiquita, porque uno desde el hoy también puede. Es decir, uno puede decir, por ejemplo, eso que me dijiste me dolió. Me dolió cuando dijiste eso, que incluso es mejor todavía en un punto, ¿no? Entonces, cuando yo voy a presentar, digamos, un conflicto, poder hablar de lo que sentí primero, ¿sí? O cómo me sentí. En la ocasión que el otro hizo eso. O sea, separar bien eso, para empezar a hablar, ¿no? Para que haya una posibilidad de encuentro con el otro y que el otro no se ponga a la defensiva.
Claro, porque también te hace reaccionar.
Si yo lo califico, inmediatamente tiene que despegarse de esa calificación. Porque, por otro lado, no es que siempre somos conflictivos, es como que en una relación fluye lo cálido, pero hay pequeños momentos donde se entrelazan las partes oscuras de ambos y se enojan. Y si uno lo mira a la distancia, dice, ¿pero por qué nos enojamos? ¿No?
Claro.
Y en realidad es porque cuando uno tiene el corazón cálido, ahí las cosas fluyen, ¿no? Fluye la diferencia, fluye la similitud, fluye. Ahora, bueno, no siempre, ¿no? Cuando realmente uno puede tener el corazón cálido y haber conflicto también, ¿no? Puede haber enojo y es cálido también.
Claro.
Pero en general las cosas fluyen y se transforman. Claro, se transforman. Ahora, cuando hay frialdad, cuando el corazón está frío, uno ya está enojado. Entonces tampoco importa que yo diga, me dolió cuando tú me dijiste eso, porque mi corazón está frío cuando lo dice. Entonces puedo ser como manipulatoriamente cruel, ¿no? O sea, implican varias cositas. Primero es registrar en el autoconocimiento, está que yo pueda registrar mi pecho. Y al registrarlo, si está frío, lo sigo mirando y se pone cálido de a poco, ¿no? Entonces desde ahí entro a la relación con el otro si quiero conservar el vínculo. Si quiero que claro. Se transforme.
Ok, si te interesa seguir, ¿no? Ahí la relación,
claro. Pues,
lo trabajas, si no, ya te va a dar igual, como psicópata.
Claro.
Pues mira.
Claro. Entonces uno ve que la hija ponele permanentemente deja tirada su ropa, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, le tengo que decir que venga a ordenar su ropa. Entonces, después uno dice, bueno, pongo mi corazón cálido primero. Y si uno pone primero el corazón cálido, el planteamiento va a ser diferente hacia la hija, ¿no? Entonces va a decir, ¿te parece que más tarde la ordenemos juntas, por ejemplo? No sé, pero no tiene que ser, no hay que partir, digamos, de la receta, ¿sí? Sino que hay que partir del corazón cálido que va a darle la salida al planteamiento que antes era duro, ¿no? Entonces, la calidez en el corazón va a permitir, digamos, es una calidez de tipo yoica, ¿no? Porque es una calidez donde yo encontré que estaba enojada, miro mi pecho, lo pongo cálido a través de observarlo, ¿sí? Y ahí planteo. Entonces el planteamiento sale cálido y las cosas fluyen. No se puede hacer siempre, obviamente, porque uno está, muchas cosas las hace de manera impulsiva, ¿no? Pero es un intento que uno puede poner para mejorar las relaciones.
Que es muy interesante que lo menciones, porque sí que nos hace falta muchas veces frenar, somos muy reactivos, y nos cuesta mucho trabajo, como dices, también saber elegir en qué momento es apropiado reaccionar así, en qué momento te puede rebasar, ¿no?, la emoción.
Claro, ahora, si uno se fija, es que uno no es solamente uno, por eso cuando es el conócete a ti mismo, implica saber que muchas veces uno después dice, ay, ¿por qué dije eso? ¿Por qué lo dije? Y uno se autoincrimina, ¿no? Después en soledad. Entonces, a uno ahí tiene que saber que no es uno el que está hablando, quizás. Es el pequeño niño o niña que yo fui en la infancia, que tomó el control de la nave y está contestando. Y no está contestando por el hoy, está contestando por otra situación que ya no está haciendo, que fue en el pasado. Entonces, eso mismo es lo que nos hace autoconocernos y crecer en el tiempo, porque la persona que tiene un cerebro, digamos, construido en forma correspondiente, muchas veces después de la situación va a decir, ay, ¿por qué hice eso? ¿No? Al principio le va a echar la culpa al otro, y después va a decir, bueno, pero siempre me pasa lo mismo. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y ahí en algún momento se va a dar cuenta. Y entonces va a poder gobernar esa parte de sí mismo que siempre sobre reacciona en situaciones que no corresponden, o que no son tan intensas como la reacción que tengo, ¿no?
Claro, o sea que es que te observes sin flagelarte, ¿no? Sino que te abras a la posibilidad.
Claro, mira, sería como así. Imagínate que quien te flagela no eres tú mismo. O sea, cuando tienes culpa, no eres tú mismo. Son unos pequeños Pac-Man, digamos, rojos malignos, que te dicen, tendrías que haber sido perfecto, tendrías que haber sido perfecto. Entonces tú agarras una espada flamígera, sí, y te ponen un velo. Esos seres te ponen un velo, ¿sí? Un velo que te dicen, no tienes futuro, tendrías que haber sido perfecto, te dicen. Entonces, tú agarras tu espada flamígera y cortas el velo. Y dices, bueno, la próxima, sí tengo futuro. Entonces, la próxima vez, y te imaginas cómo lo harás la próxima vez, ¿sí? Entonces, cuando tú proyectas hacia el futuro lo que hoy te atosigas, o sea, te empiezas a atosigar y dices, no, no tengo que ser perfecto. Yo no soy todavía un Dios creador, soy un Dios bebé. Entonces dices, yo tengo futuro y tengo para crecer. Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a hacer la próxima? ¿No? Entonces, empezar a respetar, digamos, el error y dispararlo hacia el futuro, ¿no? Como un proyecto. Bueno, la próxima vez que se dé una situación así, quiero reaccionar de esta manera y de esta, por ejemplo, ¿no? O sea, acordarse que uno tiene un futuro. Lo que pasa es que, digamos, los adversarios, estos pequeños Pac-Man molestos, vienen asociados siempre la culpa con el miedo, ¿sí? Entonces, viene la culpa, pero viene asociado el miedo, y el miedo es como un velo, son digamos otro tipo de seres que te velan el pasado, te dicen, así como eres, ¿sí?, naciste, no tienes pasado, entonces tú crees que no tienes recursos. Entonces, bueno, cuando uno está en la intimidad, el conocerse no significa significa tener herramientas cuando uno se asuste, cuando uno tiene culpa, ¿no?, y desarmarlo. ¿Y cómo es recordando que uno tiene un pasado? Uno sobrevivió, es decir, uno estaba en la panza de la mamá, un día se armó una revolución y uno tuvo que salir al aire. Sí, sobrevivió. Un día tenía 9 años y ya mamá no era perfecta y era más perfecta la mamá del vecino. ¿Sobreviví? Sí, sobreviví. Después, aquella vez que me rompieron el corazón, ¿sobreviví? Sí, sobreviví. E inmediatamente la situación paso a ser un ser que tengo herramientas para resolver esta situación. Entonces ya el miedo no me paraliza y tengo un temor, digamos, razonable que puedo enfrentar. Entonces tengo que saber que siempre que yo me atosigo a mí mismo o no me gusta lo que dije o cómo me comporté en una situación social, la miro y despejo, ¿no? Despejo hacia el pasado, tengo un pasado y sobreviví, y despejo hacia el futuro. Estoy en proceso de crecimiento. La próxima lo voy a hacer de esta manera. Y entonces uno se destraba, ¿viste?
Muy bonito, que te des posibilidad y que, claro, porque la tendencia que tenemos ahora es justa, es justamente esa. Y a veces siento que el miedo como que te amarra, ¿no? Si te dejas. Y te inmoviliza. Y
te paraliza.
Y no haces nada.
Te paraliza porque el miedo no eres tú. Digamos, está afuera tuyo, pero te susurra como si estuviera dentro y te dice, no vas a poder, acabas de nacer y tenés que enfrentarte a esto, no vas a poder, no tienes herramienta. Entonces tú tienes que hacer así, fuerza y decir, tengo un pasado. Y empiezas a recordar cosas que te han ocurrido y cómo lo has resuelto. Inmediatamente el miedo se diluye, ¿sí?
Claro, porque todos hemos librado batallas, eso es maravilloso cuando ves las historias de cada uno.
Claro. Porque lo interesante es que el miedo es una ilusión de que no tienes pasado. Y la culpa es una ilusión que no tienes futuro, ¿sí? Y tú tienes pasado y tienes futuro si estás parado en un hoy. Entonces puedes. No significa que vas a que no vas a volver a sentirlo. Significa que tienes herramientas para enfrentarlo. Pero volviendo a lo social, es muy importante, digamos, ese autoconocerse, más que nada significa autoconocer las mañas que uno tiene en lo social, ¿sí? Porque cuando a uno lo ataca el miedo en lo social, uno no tiene tiempo de hacer esto. Entonces uno hace cosas que deterioran lo social. Entonces uno tiene cosas que ayudan a lo social y tiene otras cosas que deterioran lo social. Entonces uno tiene que saber que cuando tiene el corazón cálido y está en lo social y está abierto al otro, pero al mismo tiempo puede volver a sí mismo de manera, digamos, como pendular, ¿no? O sea, puedo estar en mí mismo, puedo abrirme al otro, puedo volver, o sea, contraerme y expandirme, eso va bien. Pero al lado nuestro también está el lado oscuro que mora en nosotros, ¿sí? Como el compañero Gollum del Señor de los Anillos, ¿no? Que acompaña ahí a... Entonces, el problema es que nosotros lo tenemos camuflado, ¿no? A eso y ni siquiera nos damos cuenta que es oscuro. Entonces, cuando uno está en grupo, por ejemplo, o sea, cosas que pueden pasar de a dos, ¿no? Estamos entre dos hablando y hay un tercero que entendiendo, por ejemplo, un taxista o, por ejemplo, un mesero. Entonces yo le hablo al mesero para que escuche mi compañero o le hablo a mi compañero para que escuche al mesero, ¿sí? Es decir, uso a alguno de los dos para que el tercero escuche. Yo ahí estoy cometiendo un acto profundamente antisocial, ¿sí?
Claro.
Entonces me tengo que hacer cargo de eso. Esas son las cosas que uno tiene que corregir, por ejemplo. Porque ahí estoy despertando el dragón en los dos, el dragón, el doble, la sombra en las dos personas. Porque yo estoy operando desde el doble, manipulando a ambas personas. Le quiero decir a uno que no tengo por qué hablarle eso, o por ahí tendría que hablárselo directo y se lo digo al otro. Entonces uso a uno y uso al otro, ¿sí?
Claro, eso se lo decimos. No se lo decimos porque nos da miedo.
Sí, pero entonces cuando nos da miedo sale el ser oscuro, nuestro Gollum interior. Y hace esas cosas, pero maquillado de bonito, ¿sí?
Claro.
Entonces son las cosas que uno tiene que mirar, por ejemplo, ¿no? Porque, digamos, la higiene social significa que, digamos, cuando el hombre habla, lo importante no es tanto lo que dice, sino quién lo dice. ¿Lo dice el humano o lo dice su sombra, ¿no? O su doble, o su zona asustada, culposa, ¿sí? ¿Quién habla? Has visto que cuando alguien te dice algo, por ejemplo, no te llega y te dice lo mismo otra persona y de pronto te llega y te transforma, ¿sí? Entonces, ¿quién habló cuando habló? Es importante, ¿sí? ¿Quién habló? ¿Habló el humano o habló su doble o su sombra? Entonces, si yo estoy en el ser humano, digamos, en lo social invoca también. Si yo estoy en doble, invoco los otros dobles a que se presenten. Ahora, si yo me coloco con el corazón cálido, verdaderamente cálido, no ficticiamente con una sonrisa amable, ¿no? Sino realmente, puedo decir malas palabras y voy a invocar al humano. O sea, tenemos esa posibilidad porque somos seres realmente sofisticados. Somos seres realmente, digamos, somos hechos a imagen y semejanza de los dioses, ¿no? Entonces tenemos esa posibilidad. Quien invoca, digamos, es el que tiene el nivel mayor, ¿no? Entonces, si están todos peleándose y alguien se pone en su humanidad y habla, toda la reunión se va a poner más humana luego. sin contar que cuando hay varios, el Cristo se presenta muchas veces, ¿sí? Uh-huh. O sea, el Cristo es un ser, no es que todos tenemos un pedacito de Cristo, eso es, no, nada que ver. El Cristo es un ser que camina entre nosotros, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuando hay un grupo, él puede presentarse y hablar. E inclusive cuando uno está con otra persona, él se puede presentar y hablar. Y cuando se presenta y habla, no es inteligente como somos nosotros o como nuestros dobles, pero sí es verdadero, y lo que te marca te transforma, lo logras ver. Claro que si están en grupo y todos están en doble, lo pueden atacar también. Entonces hay que tener mucho cuidado en los grupos, sobre todo en los grupos donde hay más de un cristiano o más de una persona que tenga la búsqueda, ¿no? Porque se puede presentar y se lo puede volver a matar, digamos. No, no matar quiere decir verdaderamente, pero hay que tener cuidados, ¿eh? Entonces hay que ir con mucho respeto a lo social.
Tan complicado ahora, ¿no? Es, pues no sé, he estado percibiendo últimamente en la calle como si estamos pronunciando cosas, estamos diciendo cosas constantemente que no sé por qué no nos damos cuenta que nos afectan realmente. O sea, nosotros uh-huh. mismos como que estamos construyendo eso que no queremos ver.
Eso que decís es así. Ahora también, Caro, muchas veces, ¿sí? Uh-huh. Aparece lo humano también. Y muchas veces aparece él también, porque él camina entre nosotros. Entonces uno tiene que estar con mucho respeto, sabiendo que cuando se manifiesta en el otro, en otra persona, ¿sí? Entonces hay que buscarlo también, hay que buscarlo en las miradas de los demás, porque ahí puede aparecer él. Entonces con ese respeto miramos al otro, a ver si ahí se presenta, y al mismo tiempo sabiendo que tenemos que protegernos, ¿no? O sea, que somos seres en formación, ¿no? Entonces, son intentos, no es que uno lo pueda hacer siempre, pero son intentos que son válidos y ayudan muchísimo a lo social.
Y se percibe, porque además es algo que sí que había observado en algunas personas, como que veo que están fuera de sí, ¿sabes? Como, o sea, si conoces mucho a alguien, por ejemplo, que has convivido uh-huh. con él desde la infancia y de pronto pues te vuelves a reencontrar de adulto, uh-huh. lo escuchas hablar y si, digamos, si la vida le ha envenenado el alma, por decirlo de alguna manera, uh-huh. Se le nota, lo ves, lo notas como fuera de eje, ¿no? Como uh-huh. si estuviera hablando otra persona, como dices tú, otro ser, que no es el que tú recuerdas. Y en uh-huh. algunos otros comentarios como que sale ese ser auténtico y dices, ahí estás, ¿no? Y luego se vuelve a ir y sale otra vez el otro. Uh-huh. Y el fenómeno como, o sea, observarlo es impresionante, porque dices, wow, ¿cómo somos capaces nosotros también de verlo en el otro?
Claro. Ahora, lo que es realmente maravilloso es que como un ser humano adulto, si tú te colocas, digamos, con el corazón cálido y yoicamente, tienes la posibilidad también de hablarle desde ahí e invocar al yo del otro, ¿sí? Salvo que, bueno, que esté en estados, digamos, ya muy deteriorados, pero también está esa posibilidad. O sea, tenemos siempre una posibilidad muy importante, Caro, poniéndonos en la actitud. O sea, la actitud es un manejo de los cuerpos, ¿sí? Es decir, es el cuerpo emocional, ¿viste? Astral, en relajación, igual que el físico, y el vital, atento, ¿sí? Entonces eso hace que, y con el yo, digamos, hay que tratar de relajar lo emocional y el físico, ¿no? Y ahí, y mantener la atención. Entonces uno ahí tiene una actitud, digamos, presente, donde también se está protegiendo, ¿no? Porque digamos, uno también no puede salir así desprotegido al mundo, claro. Pero presente, ¿no? Presente. Uh-huh. Y lo social fluye con calidez. También está, digamos, el impulso, cuando uno está muy relajado. Amigos, eso son otras cosas, ¿no? Pero estamos hablando de las relaciones que hay que trabajar uh-huh. Muchas veces.
Claro, y que aunque uno crea que ya lo tiene dominado, no sé por qué siempre pasa algo que dices, mira, esto ya lo habíamos hablado.
Claro.
Y me sale mal, ¿qué pasa? Claro.
Pero a todos. Y una cosa que quería hablar es el tema de la higiene social en los grupos, ¿sí? Porque uh-huh. uno pues, dice, bueno, en los grupos no se logra llegar a nada o nos cuesta mucho llegar a un consenso. Hay uh-huh. que empezar a, digamos, a revisar lo que pasa al interior del grupo debajo de la mesa, ¿sí? Así uh-huh. como en las relaciones de uno a uno, lo que pasa debajo de la mesa, también en lo grupal, ¿no? O sea, en lo grupal suele haber, digamos, un manejo oscuro que es muy clásico, que es el primero que uno tiene que estar, digamos, revisando, que es las miradas, ¿sí? O sea, hay 5 personas, 6, y una dice algo y 2 se miran cómplicemente, ¿sí? Entonces, esos 2 que se miran de manera cómplice, el que está hablando lo siente, ¿sí? Que queda afuera y le da inseguridad. Entonces va a haber un cuarto, que es el que se sacrifica, que suele ser el emergente o el más débil, que va a decir algo tonto o llamativo para llamar la atención sobre sí y que deje de sufrir el que está sufriendo, que es el primero, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que saber cuando estoy en un grupo es quién es mi persona favorita para aliarme, para hacer esa miradita, para hacer para digamos, donde me siento en alianza y dejo afuera al que está hablando o al que se está exponiendo. Y dejar de hacerlo, ¿sí? O sea, eso es lo primero, porque todo eso se siente. Y entonces aparece el que siempre el tonto, que va a ser el que siempre se sacrifica porque siente a un tercero que se siente mal, o aparece el que dice ridiculeces o el que habla demasiado, y suele ser el que se expone, ¿sí? Para proteger a todo inconscientemente sucede, ¿no? Por abajo de la mesa. ¿Y dónde surge el problema? Entre los 2 que se hicieron la mirada. En las situaciones de poder, generalmente el líder suele ser el más temeroso y suele ser el que empieza a veces eso con su favorito o su favorita, donde mira, el favorito puede no darse cuenta de esto, sino simplemente que está asustado el líder, sino simplemente acceder porque se siente honrado que el líder lo mire. Entonces ya el tercero se siente un tonto porque la está mirando así, entonces empieza a poner inseguro y sale el cuarto ahí a saltar para protegerlo sin darse cuenta, y ahí tenés los roles, ¿no? Y todo eso pasa por abajo de la mesa y después todos se enojan. Entonces los proyectos se boicotean, nadie llega porque en el fondo todo el mundo está, por más que nadie se haga cargo de lo que pasó ahí, todos están molestos. El que empezó suele no hacerse cargo y dice, ay, mirá aquel estúpido que habló, después se siente más soberbio. El otro, pero está inseguro en el fondo. El otro que habló demasiado se siente culposo porque se sintió expuesto, pero se expuso para proteger a un tercero. El tercero ya se siente inseguro y quedó inseguro, entonces no quiere nada. Y cada cual está en Marte y los proyectos no se pueden dialogar, o la gente se sintió mal, o si nos reunimos a tomar un té con amigas, muchas se sintieron mal y no lo van a decir. Entonces hay que revisar estas pequeñas cosas que se hacen por abajo de la mesa. La mujer, cuanto a mujeres, como las mujeres tenemos, digamos, una visión más panorámica, a veces ni siquiera es con miradas, es como una mirada, un poco una mirada sin llegar a mirarse a los ojos, sino solo como un reconocimiento corporal, y ya sabemos que estamos aliándonos en contra del tercero, ¿sí?
Sí.
Esas son las cosas que uno tiene que cuidar en grupo. O sea, lo hacemos todos y tenemos que tener mucho cuidado de no hacerlo para que las cosas fluyan en el grupo.
Y puede que sean algunas cosas inconscientes, o sea, que yo esté en una reunión y de repente, pues porque han dicho algo gracioso y giro la mirada simplemente y he coincidido con alguien, o sea, que ni conozco.
Eso es otra cosa, eso es otra cosa. El tema es la mirada cuando deja fuera al otro porque me asusté y la miro como qué ridículo, qué fuera de lugar, ¿sí? Esas miradas. No la mirada de qué gracioso, ¿no? O sea, lo que tengo que revisar es cómo dejo afuera a un tercero con mi mirada. Y es siempre inconsciente, porque son todas cosas donde a puro te quiero mucho nos arruinamos la vida, ¿no? O sea, conocerme a mí mismo significa ver esas partes y mejorarlas. Cuando el famoso es hacerme cargo de esas partes, no pensar que pasó por casualidad todo, sino observar lo que hago.
Claro, hay gente que cree que sus decisiones como adultos son un desastre. ¿No? O sea, me equivoco, me vuelvo a equivocar, no sé qué me pasa, y mi vida es un desastre, y qué voy a hacer, y ahí ya no está la presencia, ¿no?
O sea, cuando se decide, la presencia aparece, ¿sí? En la decisión. Y la paradoja es que es solo una cuestión de visión, porque, digamos, el problema es si en la decisión hubo muchos aconsejadores antes, ¿sí? Y la persona eligió al aconsejador, a uno de los aconsejadores, porque ahí no se fortalece la decisión de la persona, sino se fortalece el principal aconsejador. Pero si la persona eligió entre sus variables y tomó la decisión, no importa si hay equivocación, porque de hecho siempre hay equivocación. O sea, los seres humanos siempre va a una parte que es positiva y negativa, no hay nada perfecto. ¿sí? Uh-huh. Entonces, en eso que decidí va a haber una parte positiva y una parte negativa. Y va a haber cosas que dejé de decidir, que dejé de elegir y que perdí, ¿sí? Uh-huh. Y otras cosas que gané por no elegir otras opciones. Ahí depende dónde miro, dónde pongo el foco. Uh-huh. Lo que pasa es que ahí el tema está en que la persona puede creer que siempre hubo una decisión perfecta y nunca hay una decisión perfecta. No existe esa posibilidad como en la Tierra, ¿no? Porque no nada es absoluto en la Tierra en ese sentido de perfección. Siempre trae algo que es positivo y algo que es negativo, ¿no? Si lo miro desde un lugar, en realidad todo es parte de un proceso. Pero, digamos, lo que está vivo, si hay equivocación, sigue vivo. Pero si hay perfección, se muere. Lo único que nos conecta, ¿no? Digamos, nos conecta con el futuro es la equivocación. Y eso es lo que la persona tendría que focalizar, que es que tiene mucha vida por delante. Porque cada, digamos, cada equivocación nos deja mucho estímulo para hacerlo bien en el futuro. Nos deja, cierta disconformidad, cierta ansia por hacerlo en el futuro. Mientras que lo perfecto nos libera. No lo repetimos.
O sea que nos estás haciendo la invitación de ser más conscientes en nuestra relación en grupo y solos, porque es verdad que muchas veces llegamos como desde la parte egoísta, ¿no? De lo que me satisfaga a mí, lo que me venga bien a mí, lo que me convenga a mí, porque primero soy yo y se nos olvida ese trabajo grupal, ¿no? Ese yo también puedo cuidar a otros, yo también puedo ayudar a que ese entorno pues sea más armónico.
Uh-huh. Es como imaginar como la respiración, ¿no? En la respiración hay una inhalación y una exhalación, ¿sí? Uh-huh. En casi todo el organismo se da esto, ¿no? De contracción, expansión, uh-huh. ¿sí? Entonces, el egoísmo hace falta, porque la persona tiene que contraerse a sí mismo, un poco, uh-huh. porque si no se pierde en el afuera. Gran parte de las situaciones son porque la persona no puede contraerse hacia su núcleo, por eso necesita llorar o enojarse para contraerse, ¿sí? Hacia sí mismo. Y luego está el expandirse, que es escucho, estoy afuera, conozco, ¿sí? Pero tiene que ser un proceso que no puede ser todo afuera ni todo adentro. Siempre es hacia afuera y vuelvo a contraer, ¿sí? Y voy hacia afuera y vuelvo a contraer. Hay mucha gente que está como enquistada en el adentro, pero hay otra gente que está en el afuera, en el asisto al otro, en exceso de empatía, y lo que le cuesta es volver a sí mismo. Y hay mucho de eso hoy. Entonces, después tienen que llorar, se tienen que enojar y con eso se contraen, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese proceso de egoísmo, y luego me expando, y luego egoísmo, y luego me expando, es como también es un permitirse, ¿no? Uh-huh. Y también ver que en lo social la mitad es de uno y la mitad es de otro. Muchos son muy egoístas. Muchos son muy afuera, muy demasiado afuera, ¿no? Y no pueden volver.
Sí, hay gente que solo vive como a la expectativa de lo que le va a decir el otro, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy feo, porque luego los ves sufriendo, porque sí le va a gustar la ropa que llevo, sí le va a parecer apropiado uh-huh. lo que digo, sí. Exacto. Entonces, madre mía.
Sí, un poco tiene que haber, digamos, un poco y un poco, ¿no? O sea, claro. Es una contracción y expansión. Hablo, luego escucho, ¿no? Voy afuera. Me meto, es ese
trabajo,
ese proceso, claro. Que se da naturalmente en la gente, ¿sí? Y con el tiempo. A veces hay que ayudarlo, ¿no?
Yo creo que lo vemos en las familias, en los trabajos, cualquier lugar. Yo creo que en un transporte público, a veces que son muy reducidos uh-huh. y vas ahí, ¿no? Vas viendo ciertas situaciones que yo creo que nosotros no sabemos cómo gestionar. Y aunque ya nos has dicho bastantes tips que podemos empezar a trabajar o a observar en nosotros. Uh-huh. No sé si haya por ahí alguien que diga, oye, ¿y esto de lo cálido, cómo le hago, cómo lo trabajo?
Muy bueno. Voy a tratar de hacerlo acá, viste, de una manera simple, ¿sí? Con uh-huh. imágenes, ¿sí? Imaginemos uh-huh. ese cuadro tan... Hay varios cuadros de San Miguel Arcángel y el dragón, ¿sí? Uh-huh. Recordamos la mirada de San Miguel Arcángel, mirada serena y calma, ¿sí? Uh-huh. Que mira al dragón, no lo está matando, lo está sometiendo, ¿no? Le pone un pie uh-huh. encima y lo somete, pero no lo mata. Bueno, vamos a imaginar que tenemos un nudo en el pecho, ¿sí? O sea, trato de percibir mi pecho y siento que está cerrado o tengo un nudo, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, mi pensar lo voy a utilizar de observador. Me voy a poner a observar ese nudo o ese estar cerrado, a percibirlo. Pero no la respiración, ¿sí? No el latir del corazón, no imágenes tampoco. Solo la sensación de que está cerrado o de que hay un nudo. Entonces, lo observo. Si el pensar se va, lo vuelvo a poner a observar.
Uh-huh.
La mirada esa de Micael Serena, ¿sí? Miro ahí, serenamente observo. Y después de un ratito voy a observar que eso se pone cálido a través de la observación. ¿Sí?
Uh-huh.
Eso es un método rápido. Yo puedo decir, bueno, tengo un nudo un poco más abajo, a la altura del diafragma, tengo un nudo en el pecho.
En la garganta.
En la garganta, entonces miro. Solo me pongo a observar. No me imagino colores, si no es visual. No miro la respiración, tampoco. Me concentro en la sensación y la miro. Sabiendo que esa mirada va a lograr tranquilizarla y volverla, digamos, a una serenidad cálida. Esa es la cualidad, digamos, que tenemos. Siempre y cuando no esté ni con, digamos, con muchos psicofármacos, ni drogas, ni alcohol, ¿no? Estamos hablando en estado medianamente lúcido, ¿sí? O sea, todos son lúcidos, pero pongámosle sin sustancias, ¿sí?
Uh-huh.
Que permitan, digamos, que eso fluya, ese observador, que es la meditación, el que observa, ¿sí? Uh-huh. La autoconciencia lo hace a través del pensar. Entonces, observa lo que hay en el pecho, en la oscuridad del sentir, ¿sí? Y tiene la cualidad de transformar lo cálido, digamos, el nudo en calidez. Esto se puede hacer estando solo, se practica primero y se hace muy rápido, ¿sí? Se logra, digamos, se logra ponerle que al principio te tarde unos minutos, pero después con la práctica en una semana, si lo practicas 3 veces por semana, lo haces muy rápido. Está tal punto que puedes estar hablando con alguien, observarlo, y si lo que te dice alguien te cierra el pecho, tú lo miras y lo tranquilizas, ¿sí? Y sigues hablando, ¿sí? Se puede hacer hasta con los ojos abiertos. Darse cuenta que uno siente, ¿sí?
Uh-huh.
Que uno está sintiendo.
Claro, que no te secuestre lo que estás sintiendo, ¿no? Porque muchas veces pasa.
Claro, porque como dice la teosofía, en el capítulo ese de cuerpo, alma y espíritu, el mundo interior de las sensaciones puede llegar a ser un modo particular de percepciones supersensibles. Es decir, que tu mundo de sensaciones, una parte es tuyo, pero otra parte es, ojo, estás percibiendo lo del entorno, ¿sí? Entonces, lo que te aparece en el sentir, tú lo miras, ¿sí? Y lo tranquilizas, ya sea que viene de afuera, ya sea que viene de adentro, ¿sí? Ya sea que te lo provocó la afuera. Entonces, tú lo tranquilizas. Y entonces vas a darte cuenta que tu entorno también se tranquiliza, ¿sí? Las demás personas. Son técnicas simples, que para el humano de hoy son simples, no quizás en el pasado, pero actualmente todo humano lo puede hacer. Un humano con un yo, ¿no? Estamos hablando de gente mayor de edad, mayor de 21, 24, pero ya de 21 lo pueden hacer también. En 20 también se lo pueden hacer algunos.
Pero bueno, me imagino que hablarás de personas que ya han iniciado algún tipo de trabajo, ¿no?
No. Cualquier persona. Yo trabajo con gente que no son ateos y lo mismo. Uh-huh. Toda persona lo logra. Actualmente el ser humano tiene muchas habilidades nuevas.
Muy bien, me gusta que lo digas porque yo no sé en ese punto cómo sería. Supongamos, tengo una amiga, ¿no? Que pues es un caos y entonces yo le quiero ayudar de alguna manera, pero si ella no está dispuesta, pues no la puedo obligar, evidentemente. O sea, aconsejar, le puedo hacer llegar información, pero no puedo hacer más.
Puedes hacer otra cosa también estando con ella, ¿sí? Tú puedes estar con ella, te pones a registrar lo que te pasa en el pecho y se te va a aparecer una sensación, ¿sí? Entonces tú la miras a la sensación y la tranquilizas. Inmediatamente todo el ánimo y lo que hables va a salir muy tranquilo. Y esa tranquilidad es fuerte, ¿sí? En el entorno.
O sea que poco a poco vamos a ir desarrollando más habilidades.
Sí, ya tenemos muchas habilidades, ¿sí? Solo hay que conocerlas, pero ya somos seres cada vez con más habilidades, ¿sí?
Sí, me refiero a la hora de relacionarnos porque, a ver, habemos personas que somos muy honestas y que creemos que la honestidad es buena, pero la honestidad uh-huh. no siempre es oportuna.
O sea, no, digamos, el tema es que no está primero, digamos, la honestidad, está primero la verdad, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que primero tengo que ver eso en el entorno, cómo va a sentir el otro con lo que yo digo, ¿sí? Desde un lugar cálido. Entonces, ahí mi honestidad se transforma en lo que yo veo, en lo mío, a algo social. No se trata de la conveniencia, sino se trata de si lo que digo y esto que yo veo como honesto, evaluar.
Realmente lo es.
O sea, más que nada, evaluar a la gente a la que le voy a decir qué le va a provocar. Tratar de evaluar uh-huh. si los voy a lastimar, no los voy a lastimar. Evaluar. ¿Le sumo diciendo esto o no le sumo? O sea, por poner un pensamiento social, ¿sí? Porque, digamos, cuando yo pongo primero mi habilidad, estoy enamorado de mi habilidad. Entonces, lo importante es saber que las cualidades tienen siempre una cualidad complementaria que no poseo, ¿sí? Que la tiene aquella persona que más me enoja o más desprecio. Entonces, mi trabajo, más allá de ejecutar mi habilidad, es obtener la habilidad complementaria. Esa que porta aquel que yo estoy enojado o desprecio. Tengo que tratar de observar esa habilidad que yo no poseo uh-huh. y verla, ¿sí? Entonces, en lo social yo trabajo no solo la habilidad que tengo, que es que soy muy honesta, sino la habilidad complementaria, que tengo que buscar cuál es, que representa ese que me enoja o que desprecio, ¿sí? Entonces, siempre que tengo una cualidad, tengo que saber que esa aporta su cualidad complementaria que no la poseo y la tengo que encontrar en mis conflictos, en mis injusticias, en mis, ¿sí? Lo cual es duro, porque no siempre, porque también uno tiene que pasarla bien y divertirse. De vez en cuando tiene que practicar, nada más. También hay que pasarla lindo sin preocuparse, ¿eh? Pero bueno, son algunos tips para otras situaciones donde uno quiere trabajar algunas cosas, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo para esto. Muy creativa, ¿sí? La señora uh-huh. Grant, que es una artista, como es con el caos y la creatividad de un artista. Y la persona que va a vender la obra de varias de estas artistas, son señoras grandes, es una mujer hiperordenada, esquemática, estructurada, y de pronto una de las señoras se enoja, las creativas, dice, yo no quiero trabajar más con ella porque todo lo arruina, todo lo es insoportable. Me está molestando todo el tiempo. Y la otra señora dice lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede allí? La señora que es honesta, creativa, se choca con la otra señora que es honesta, estructurada, ¿sí? Entonces, ¿por qué se encuentran a los 70 y pico de años esta gente? ¿Por qué crees?
Pues, porque es un espejo, ¿no?
Porque tienen que adquirir lo que tiene la otra. Es decir, yo soy hipercaótica, pero algún día tengo que planificar, porque si no estoy viviendo siempre de una manera instantánea. Y la otra tiene que aprender a fluir. No todo es así de estructurado, ¿no? Pero yo tengo que aprender la habilidad complementaria, ¿sí? Y eso me lo presentan las situaciones.
Estás describiendo el matrimonio.
Bueno, eso me lo presentan las situaciones, ¿sí? O sea, que no pasa por la honestidad, porque ambos son honestos a su manera. El tema es la habilidad que subyace al conflicto, ¿sí? El choque de habilidades que son complementarias. Entonces, uno tiene que adquirir la del otro y el otro tiene que adquirir la del otro.
Claro, aprender que el otro es mi maestro también.
Y yo soy el maestro del otro, ¿no? Entonces, pero el otro igual es tu maestro, pero es un rompequinoto, ¿sí? Porque también hay una parte del otro que está empantanada, no significa, pero hay una parte que yo puedo observar, ¿sí? Claro. Y adquirir. No el extremo de lo que el otro es, pero sí la parte complementaria de mi habilidad. Por ejemplo, yo soy veloz, ¿sí? Uh-huh. Y el otro es lento y me saca de quicio. Entonces, yo tengo que aprender esa lentitud para ser velozmente lento o lentamente veloz.
Qué romántico todo.
Claro, pero hay otra parte que es insoportable, bueno, y ahí uno se boxea entre los dobles, cuando aparecen ahí los dragoncitos empiezan pum, 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 a pelearse. Claro, claro, claro. Y después, pero sí hay que saber que eso subyace, ¿no? A lo conflictivo. También sí. En la reunión de padres en los colegios, también en la reunión de maestros, también en las reuniones de oficina. Distinto es cuando hay problemas más de base, ¿no? Que es que el sonambulismo, digamos que la persona está siempre perdida en el otro, en el agrado. Bueno, ahí ya estamos hablando de que la persona tiene que meterse dentro de sí misma, ¿no? Esos son otros casos, ¿no? Pero en estos casos del conflicto, que se habla o no se habla, estamos frente a habilidades, digamos, complementarias. Que hay una parte que poner límite y otra parte aprender la debilidad. No significa que solo mi maestro. También hay que ponerle límite, ¿no? No es tan plana la realidad.
Claro, por eso te decía yo que es todo un arte, ¿no? Sabe estar...
Sí, exactamente. Pero si uno pone la actitud de, mirá, la habilidad del otro es esta, el conflicto pasa a ser diferente. Y también para el otro, porque con que uno cambie una actitud, lo hace que el otro cambie de actitud también, ¿no? Está claro. Es lo mismo que vos estás hablando con una persona, están los dos dobles trenzados, y vos de pronto te mirás el pecho, lo tranquilizás, lo pones en serenidad y cálido, vos cambiaste la actitud, inmediatamente tu entorno cambia de actitud. La persona se va o se pone cálida. No es que tu cambio de actitud no pasa nada, tu cambio de actitud modifica todo tu entorno. Eso tiene
el ser humano. También habías dicho otra cosa que me llama la atención, que es el que también tenemos que saber protegernos, me pareció escuchar.
Sí, porque digamos, nosotros, cuando uno empieza a mirarse el pecho, uno se empieza a dar cuenta cómo cambia, según uno piensa en alguien, de pronto su mundo anímico empieza a cambiar, o uno está con una persona y el mundo anímico, entonces uno está con una persona que vive con un dolor en el pecho biográfico por la culpa, por lo que sea, y uno de pronto se siente ahogado y no se da cuenta y se pone obsesivo, por ejemplo, con un pensamiento obsesivo. Uno solamente piensa, ay, estoy re obsesiva. Entonces uno, cuando está re obsesiva, tiene que rápidamente mirarse el pecho, porque si uno está obsesivo es porque está angustiado. ¿Sí? Entonces uno se mira el pecho y se da cuenta que está hipercerrado, con un nudo, entonces uno lo mira el pecho, ¿sí? Y lo tranquiliza. Pero ¿qué pasa? Estamos interconectados anímicamente. ¿Sí? Entonces uno tiene que aprender a protegerse también, ¿sí?
¿Y hay algún consejo como el del calor que nos diste para protegerse?
Y depende si uno es religioso o no es religioso, ¿no? Lo primero es empezar, ya uno mirarse el pecho, uno empieza a darse cuenta ambientes que son. Hay gente que naturalmente dice, este lugar tiene mala onda, tiene buena onda. Lo que están percibiendo es eso. Empieza a darse cuenta del ambiente donde uno se siente bien y donde uno no se siente bien. Eso es lo primero, ¿sí? Ahí uno ya empieza a protegerse. Pero es empezar a tomarle la temperatura al ambiente mirándose el pecho en la situación en la que está, ¿sí? Se percibe. Y uno ahí empieza a darse cuenta, tiene un termómetro. Y ahí uno se empieza a proteger. Pero primero tiene que saber de qué se tiene que proteger. Entonces, el conócete a ti mismo es primero y principal, es darme cuenta qué estoy sintiendo en las situaciones. Y es bien simple. Pensar, observa el pecho, ¿sí? La sensación que hay en el pecho. Colores, eso son fantasías, no sonidos, solo observa la sensación, percibe la sensación del pecho, ¿sí? Cerrado, abierto, tibio, frío, ¿sí? Como por aproximación la palabra, ¿no? Porque el mundo de sensaciones, uno puede como, son como sensaciones que uno por aproximación puede ponerle una cualidad, ¿no? Y eso es en primera instancia, es como me protejo, tengo que ver cómo me siento en las situaciones. Y hay lugares donde me voy a dar cuenta que no tengo por qué ir a este lugar, porque cuando voy a este lugar me siento siempre mal, entonces ¿para qué voy?
Claro.
Es una es primera protección.
Sí, si lo puedes evitar, lo evitas, ¿no?
Claro. Y si no lo puedes evitar, tienes que ver, digamos, tu concepción, ¿no? O sea, si eres, no sé de qué religión eres, pero puedes hacer alguna imaginación, ¿sí? Para protegerte, como puede ser el manto de la Virgen o una campana de cristal. Y siempre sabiendo que todo, que nada penetre excepto el Cristo, ¿no? Por Cristo queremos decir lo amoroso humano, ¿sí? Que no es una abstracción, sino es un ser que se presenta en otro ser, generalmente, para hablarme a mí o hablarle a alguien, ¿sí? Yo tengo que estar atenta a eso. Que nada me penetre excepto el Cristo. Eso es una técnica. Pero si uno no es religioso, uno puede empezar a darse cuenta y estar atento al pecho. Entonces, cuando la persona me empieza a sentir mal, veo qué pasa y quién lo dijo. Ya con eso me protejo. ¿Sí?
Claro, y por ejemplo, bueno, ya para terminar, es que esto está muy interesante, pero ya se nos acabó el tiempo. Hay gente que tiene mucho miedo de hablar en público, pero lo tiene que hacer porque ahora es gerente y le toca hablar en público.
Uh-huh. 20
es. Personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí, a ver, primero se observa. ¿Sabe que
tiene? Bueno, ahí es distinto, ¿sí? Puede ser que sobre eso, digamos, yo soy politóloga aparte, ¿no? Y trabajo entrenando para hablar en público. Y lo hago con herramientas antroposóficas. Lo primero que uno tiene que hacer es ver, digamos, preguntar, que te digan los demás qué te mejorarían, ¿sí? Como para saber si es que te falta más fuerza o la voz no llega. Entonces, lo primero que uno tiene que ver son los resonadores, por empezar. Primero, hay gente que no puede mirarse el pecho todavía porque sobre todo le puede pasar en hombres que les cuesta un montón eso. Entonces, lo que tienen que hacer es ponerse una mano en el pecho, ¿sí? Entrecerrar los ojos y decir su mensaje. Por ejemplo, bueno, mi empresa vende huevos fritos y somos los mejores vendiendo huevos fritos. O sea, lo puedo decir, por ejemplo, desde la cabeza. Mi empresa vendemos huevos fritos y somos los mejores vendiendo huevos fritos. Entonces ahora me pongo la mano en el pecho, trato de sentir el contacto de la palma de mi mano con mi pecho y desde ahí digo, mi empresa vende huevos fritos y somos los mejores vendiendo huevos fritos. Ahora, hasta ahí incorporé algo. Y luego puedo hacer otra cosa. Agarro, me paro y el piso y levanto la mano para arriba. Mi empresa vende huevos fritos y somos los mejores vendiendo huevos fritos. Entonces, yo lo estoy haciendo mientras hablo contigo, ¿no? Para que se siente la diferente cualidad de la voz, ¿sí? Y ahí le incorporé como vitalidad, ¿viste? Porque me estoy moviendo. Entonces, primero tengo que reconocer mis resonadores, ¿sí? Mis resonadores de sentir y mi resonador de entusiasmo, ¿no? Al moverme. Y yo toco el piso y digo mi empresa, ¿sí? Y subo la mano para arriba hacia el techo, ¿no? Y mientras me muevo, digo mi mensaje. Son maneras de empezar a incorporar a la voz y centrarme en mí mismo, en el mensaje que tengo que decir, pero en los resonadores que tengo, ¿sí? Porque cuando la persona tiene pánico a hablar es porque está mirando afuera. Y ni siquiera es una afuera, es su fantasía de lo que afuera es. Lo que tiene que hacer es concentrarse en decirlo desde sus resonadores como ser humano, ¿no? Si estoy solo en cabeza, tengo que incorporar el sentir y tengo que incorporar cierta vitalidad y entusiasmo, ¿no?
Claro, qué bonito lo que has dicho. Claro, bueno, yo lo que siempre les digo es que observen qué piensan, porque si están pensando, ay, es que no les va a gustar, ay, es que me van a criticar, ay, es que, o sea, como dices tú, están afuera. No es tan...
Claro. Lo que es mejor es que, más que observar qué piensan, es incorporarle recursos, ¿sí? Es decir, les incorporar situaciones, cosas que tienen que concentrarse, como tocarse el pecho, ¿sí? Con la mano y decirlo. Y sentir, con los ojitos un poco cerrados, qué sienten de diferente. Bueno, ¿qué sentiste? La persona te va a decir que sintió otras cosas. Bueno, ahora sin la mano, trata de hacerlo así igual. Sintiendo eso, como sintiendo la mano en el pecho. Concentrarte en decirlo igual. Bueno, y ahora toca el piso y le das más recursos, ¿sí? Le das recursos de que concentra acá, que se concentra acá y que concentra acá. Y todo diciendo el discurso, el mismo discurso. Mi empresa vende huevos fritos y somos los mejores vendiendo huevos fritos, ¿sí? Y suena diferente porque empiezan a haber resonadores en la persona y la persona se tiene que concentrar en todas esas cosas ahora. ¿Sí? Lo que pasa es que la persona se concentra en otros pensamientos porque no tiene nada en qué concentrarse para hablar. Entonces uno tiene que formarse concentrándose en lo que se tiene que concentrar. Porque si no, se concentra en cualquier cosa, en cualquier pensamiento que no viene al caso.
¿Sí? Exacto, sí. Te agarran de la liana equivocada.
Claro. Hay que darle otras lianas. ¿Dónde tienen que poner su atención?
Es verdad. Qué maravilla. Pues muchas gracias por habernos compartido todo esto, que de verdad es muy enriquecedor. Te agradecemos mucho que
Bueno, muchas gracias a ti porque me encanta hablar contigo, Cari, me encanta, y le quiero agradecer a todos los que han escuchado, y aquellos que no estén de acuerdo, critíquenlo, y lo que les guste, me alegro mucho.
Muchísimas gracias a Fabiana por haber aceptado esta invitación. Sin lugar a dudas, herramientas importantes, interesantes, que podemos aplicar en nuestra vida y ojalá te sean de utilidad. Por mi parte ha sido todo. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como Palabra de Rudolf Steiner. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima.
¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner.
Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.